la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Venimos a hacer un rato de oración, a dedicar a unos minutos o unas horas a buscar a Dios en nuestro corazón, en nuestro interior. Cuando no tenemos el Santísimo, como en este momento, pues siempre podemos tener la invitación a buscarlo en el fondo de nuestro yo, ahí donde permanece Dios en su presencia de inhabitación, y comunicar con Él, hacer oración, acoger una presencia, estar en su presencia, discernir lo que va señalándonos, lo que nos indica. Y muchas veces esa oración puede tomar el cauce de la situación en la que nos encontramos. Pues en este momento, por ejemplo, nos encontramos en el mes de octubre, estamos en otoño, en la última parte del año, en este momento en que empieza a hacer un poquito más de frío, que las hojas se caen de los árboles, que anuncia como el final, y que la Iglesia ha dedicado al Rosario, a la Virgen del Rosario, el día 7. Y hoy además es 13 de octubre, y el 13 de mayo de 1917 al 13 de octubre de 1917, la Santísima Virgen se estuvo apareciendo en Fátima. Hoy tuvo lugar el Milagro del Sol ante miles y miles de espectadores, un prodigio de la naturaleza, con manifestación de que todo lo que estaba sucediendo era algo divino. Y tenemos que hacer oración también sobre estas realidades que suponen pues las apariciones de María, las advocaciones de María, los mensajes de María, la enseñanza de la Iglesia sobre pues la eficacia, por ejemplo, del Rosario, nuestra práctica de estos medios de salvación, de santificación, de apostolado, de súplica por la humanidad, y también de discernir, como decíamos, qué sentido puede tener que María se aparezca, que Dios disponga que ella esté como manifestando la cercanía con los hombres. Y entonces decimos, ¿qué características tiene? Pues la primera es esa, que nos manifiesta el amor de Dios. Como que Dios dice, voy a hacerles presente mi cercanía a través de mi madre. Dios no quiere sentirse como un ausente, como un ser que echó a rodar el mundo y ya no se ocupa de él, sino que está pues con ese deseo tan grande de decir, quiero probar que los amo, que se la crean que los amo. No solo con las cosas que nos ha dado en la revelación pública tan maravillosas como la encarnación, la pasión, la Eucaristía, el envío del Espíritu Santo, los grandes misterios de Dios, los sacramentos, sino también en estas intervenciones en la historia, decir pues gracias porque te haces presente a través de tu madre, porque quieres manifestarte que estás muy cerca de nosotros, que nos amas individualmente, singularmente, que la Iglesia comprueba que esas apariciones sean verdaderas, como esta de Fátima, como Lourdes, como la Virgen de Guadalupe, la Medalla Milagrosa, tantas intervenciones de María en la historia. A través de ella quiero mostrarte mi amor y quiero mostrarte que tienes una mamá, que todos los hombres necesitamos una mamá, no solo cuando somos chiquitos, sino también cuando somos adultos, porque estamos conscientes de que somos muy vulnerables, sobre todo necesitamos mucho cariño, necesitamos alguien que resuelva nuestras necesidades. Y como dicen los padres de la Iglesia, pues en María tenemos el amor sumado de todas las madres y nos ama más que lo que nos ama nuestra madre de la tierra, o mucho más de lo que ustedes pueden amar a sus hijos, o la suma de los amores a cada uno de sus hijos, pues es el amor todavía mayor el que tiene María por cada uno. Y entonces efectivamente Fátima viene a decirnos, te hago presente el amor de Dios. ¿Pero qué más? ¿Qué otro mensaje trae Fátima? Pues vemos muy bien la realidad del pecado. El volver a decir que Dios está muy triste con el comportamiento de los hombres, que no le hemos dado la respuesta, por ejemplo, no le hemos dado la respuesta que vino a pedir en Fátima, de rezar el rosario, de hacer penitencia, de la conversión de los pecadores, que pues en las demás apariciones siempre aparece como en Fátima con una sombra de tristeza, porque el pecado es un gran desorden, crea el desorden en el plan de Dios, es un desorden para el proyecto amoroso de Dios y por lo tanto hiere el corazón de Dios, y es un desorden para el plan de felicidad que tiene para el hombre. Y entonces con el pecado hay una profunda infelicidad en la tierra y hay la condenación, la eterna condenación. Y a una madre lógicamente le duele el que sus hijos se pierdan, y Dios tampoco es indiferente ante esos rechazos. Y decimos, pues efectivamente estamos todos muy conscientes del aumento terrible de la realidad del pecado, del establecimiento del pecado, a lo mejor en estructuras de mal. Y María nos dice, pues ustedes, niños de Fátima, recen por los pecadores. Y les enseña esa oración de: oh Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia divina. Pues en primer lugar, perdona nuestros pecados, porque yo no puedo decir, voy a lanzar una piedra contra un pecador, porque yo tengo pecado y tengo que convertirme. El otro día tuve la oportunidad de hablar con el obispo de Cuernavaca y le pregunté, bueno, pues ¿qué señales nos está queriendo mandar Dios con estas cosas de terremotos y de ciclones y de incendios y de no sé cuántas cosas? Y me dijo una palabra, me dijo nada más: conversión. Conversión, no así me dijo conversión, que tú te conviertas, que yo me convierta, pero todos podemos aplicárnoslo y decir, sí, conversión, o sea, tú conviértete, sí, seguramente él también pensará que tiene que convertirse. Pero perdona nuestros pecados, es lo primero que le pedimos al Señor, perdónanos, yo tengo pecado, no voy a pensar que yo soy bueno y los demás son los malos, sino yo también soy malo porque tengo en mi corazón las malas tendencias del pecado, y por tanto estoy pidiendo, líbrame del fuego del infierno. Es la petición más importante que puedo pedir, bueno, pues que no me condene, porque tengo también esa posibilidad de serle infiel a Dios, y por eso puedo pedirle, bueno, antes de cometer un pecado mortal, pues mejor quítame la vida, No quisiera tener el riesgo de morirme en pecado mortal, o no quisiera, pues, acostumbrarme a tener en mi alma el pecado mortal, ni tampoco acostumbrarme a que haya pecado mortal en mi familia, por ejemplo, porque pues tengo familiares que claramente no están en gracia, porque por lo que sea, porque dicen que no creen, porque viven en una situación irregular, o porque tienen un vicio. Y entonces tendré que decir que no me acostumbre, que me duela su situación, porque es terrible el desorden que están introduciendo en sus propias almas y en la sociedad y también en la familia, el daño que hacen. Y entonces, pues, líbranos del fuego del infierno. Y María sufre porque ve que sus hijos no son felices y porque se ofende al corazón sacratísimo de Jesús y a su corazón inmaculado, y les hace ver a los niños de Fátima el infierno, que no es más que una visión gráfica de una verdad de fe, muchas veces recordada por Jesús, que decía: allí donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga, pues un especie de gusano que nos está royendo y no se puede matar, es un gusano que sea el gusano del remordimiento, del odio, que roe el alma constantemente por toda la eternidad, y el sufrimiento físico del fuego, un fuego espiritual que es también seguramente dolorosísimo, espantoso. O decía: allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y ahora sí llora, ¿no? Ahora sí llora. Ahora llora por lo que no lloraste, por lo que no te convertiste, por lo que no te arrepentiste. Y el rechinar de dientes, pues, dientes que rechinan, pues quizá también como de odio, de desesperación, de angustia. Pues apártense de mí, decía el Señor, operarios de la maldad, vayan al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Pues la realidad del pecado, y María viene a decir conversión, penitencia, recen por los pecadores, recen por la salvación de las almas, especialmente por las más necesitadas de la misericordia divina, para que alcancen misericordia. A lo mejor yo puedo decir: con mi oración, con mi sacrificio, puedo ayudar a la salvación de un alma, sobre todo con la Santa Misa. Puedo poner ahí, pues, a aquellos que María quiera hoy darles la gracia de la contrición, conseguirles el arrepentimiento, la conversión. Pues es lo que viene a decir. Decía el Papa Benedicto: la clave del mensaje de Fátima es la llamada al arrepentimiento y a la conversión. Pues se ha dado ese arrepentimiento y esa conversión desde 1917 al día de hoy. Pues tener que decir, pues no parece mucho que se haya dado, por lo menos que se dé en nosotros ahora, que si nos convertimos, si logramos conversiones, estaremos haciendo eco a ese mensaje de Fátima. Y en tercer lugar, como sabemos, pues la recomendación del rezo del rosario. El rezo del rosario. El otro día vi un pequeño video bastante antiguo, porque aparecía el presidente Ronald Reagan cuando fue a Fátima y decía algo así como que el mensaje de los niños de Fátima, los niños de Fátima tienen más poder que todos los jefes de Estado y todos los ejércitos del mundo. Pues es bonito oírlo de alguien que es, como que fue el jefe de Estado más importante del mundo y alguien que no era católico, pero que se da cuenta, o sea, ahí está ahí está la fuerza. La fuerza está en la oración. A veces podemos pensar, pues, no sé, ¿cómo le hago para ayudar a la solución del conflicto en Siria? No puedo hacer nada. Pues reza. ¿O cómo le hago para pedir por el narcotráfico si no puedo hacer nada? Pues reza. Sabemos que el rosario le fue pues iluminado a Santo Domingo de Guzmán cuando una gran herejía se propagaba por la tierra, la herejía albigense, y María pues le dijo que era la manera de reformar el mundo, porque estamos diciendo muchas veces la salutación angélica, es decir, el mensaje del ángel que viene a manifestar la encarnación del Verbo, la salvación. Estamos repitiendo las palabras del ángel con las que el Verbo es presentado, y María las acepta, y estamos alabándola a ella por haber aceptado. Entonces estamos haciendo como que la gracia de la encarnación se vuelva a ser presente y llegue la salvación al mundo otra vez, una vez y otra vez y otra vez. Y la Iglesia nos dice, octubre, mes del Rosario. Es el Papa León XIII que determinó que se consagrara octubre a esta práctica. Un Papa que escribió 8 encíclicas sobre el Rosario. Decía San Luis de Montfort que el Rosario sirve para convertir a los pecadores más endurecidos. Tengo un pecador muy endurecido, ahí tenía muchos años, con el corazón como de piedra para las cosas de Dios. Bueno, pues un arma que sirve, que convierte. San José María decía que era un arma poderosa. Y Santa Teresita decía, con el rosario se puede alcanzar todo. Según una graciosa comparación, es una larga cadena que une el cielo y la tierra, uno de cuyos extremos está en nuestras manos y el otro en manos de la Santísima Virgen. Mientras el rosario sea rezado, Dios no puede abandonar al mundo, pues esta oración es muy poderosa sobre su corazón. Estamos haciendo que Dios siga teniendo misericordia del mundo con el rezo del rosario. Ojalá digamos, pues, voy a hacer mi propósito de rezarlo, o de rezarlo mejor, o de rezarlo más veces, o de hacer apostolado del rosario, o de intentar que se rece en mi familia. A veces la gente dice, pues mi familia tiene este problema y hay este pecado y este hijo y esta hija y esta nieta y este alejamiento de Dios, y resulta que no creen y que no sé qué, y hay que decir, oye, ¿rezaban el rosario en tu casa? Estaban protegidos como bajo el manto de María, estaba ella cuidándolos a todos, estaban llamándola, porque sabemos pues que donde está María está como la protección contra el demonio, la protección contra Satanás. El santo cura de Ars decía, con esta arma le he quitado muchas almas al demonio, pero he logrado como arrebatárselas. Es como decir, ay, pero ya le dije a tal persona que no sé qué, o a tal familiar, bueno, pues cuántos rosarios se ha rezado por él. Sabemos que a veces hay campañas. Aquí en México también hay una aplicación que se puede bajar de internet, que no me acuerdo cómo se llama, pero es una aplicación que busca fomentar el rosario en el país, como eso hicieron los polacos, de rezar 1,000,000 de rosarios en todas las fronteras de su país, ¿sí? Como para que María cuide Polonia. Pues qué bueno que efectivamente esté presente María y esté arrancando o pudiendo arrancar almas al demonio. Y podemos decir, y además nos mete como en la atmósfera de Cristo, estamos con lo que tenemos que estar en la cabeza y en el corazón, en vez de estar con tantas basuras que a veces nos meten pues los medios de comunicación o nuestra propia imaginación. Estoy pensando en los misterios, estoy pensando en pues en la encarnación, en la visitación, en la pasión, en la gloria de Cristo, en los misterios de la vida pública. Y lógicamente esos pensamientos me están ayudando a tener como limpio mi interior, a estar bien alimentado. Cada misterio tiene una gracia. Se reza el rosario con el sentir del corazón de Cristo, con el sentir del corazón de María, para que recibas la gracia concreta que tiene ese misterio. Pues por ejemplo, pues el misterio de la crucifixión, bueno, pues para que aceptes como Cristo tus propios sufrimientos o las humillaciones, o el peso de la cruz, o la conciencia de que estás también tú para la salvación de los hombres. Y así cada misterio me va diciendo, si lo rezo bien, si lo rezo como sintonizando con esos corazones, tendré una gracia específica, propia del misterio. El rosario, decía Papa Pío VI, es para las horas tristes como el ángel que fue a consolar a Cristo en el huerto de Getsemaní, una ayuda providencial que aumenta las fuerzas y llena de valor y esperanza. Tengo muchas horas de repente muertas porque estoy esperando en la consulta del médico. Ah, saco mi celular. No, ¿por qué no te pones a rezar el rosario? Tengo insomnio. Bueno, pues no llevo 2 horas sin dormir. Pues levántate, híncate y ponte a rezar el rosario. Es que tengo un viaje de 4 horas en automóvil. Bueno, pues ¿cuántos rosarios puedo rezar en 4 horas? Y entonces digo, estoy trayendo gracia sobre el mundo, me estoy llenando del misterio de Dios. El rosario, sabemos que en sus 20 misterios es como un compendio de la vida de Cristo y por lo tanto de la vida cristiana. Decía el Papa San Pío X, si queréis que la paz reine en vuestras familias y en vuestra patria, rezad todos los días el rosario con todos los vuestros. Y Juan Pablo II decía, cuando le rezamos, la Santísima Virgen está rezando con nosotros. En el rosario hacemos lo que hacía María, meditamos en nuestro corazón los misterios de Cristo. Pues está rezando con nosotros, y no estoy yo con mi esposo o con mis hijos rezándolo, sino está también ella presente, porque además le estamos hablando a ella, nos estamos dirigiendo a ella. No es una oración impersonal, sino es una oración de una persona a otra persona. Y entonces efectivamente podemos decir, pues qué buen recordatorio este que Dios ha dispuesto con las apariciones de la Virgen. Con que dice, no, pues ya Jesús ya se fue el día de la Ascensión, envió al Espíritu Santo y se acabó. Sino que dice, aquí estoy. Además, vengo a hacerme presente ante el mundo de la forma más amable, que es a través de mi madre, de alguien a la que pues quizá no se atrevería directamente con Dios por su pecado, por sus vergüenzas, pero en cambio con ella van a tener pues la seguridad de un consuelo, de un regazo, del consuelo de un regazo materno. Pues eso podemos aprovechar efectivamente el mes de octubre, el mes del Rosario, el aniversario del milagro del sol en Fátima. Las palabras repetidas siempre también en Medjugorje, en cualquier otra aparición, la Virgen dice lo mismo. Como que es una señal, una garantía de que no son cosas raras, porque no está diciendo ninguna novedad, está diciendo lo mismo, está diciendo conviértanse, recen. Está como que colmándose la ira de Dios con tantos pecados, como detengan su mano con esta plegaria, e inviten a la conversión, pidan porque no se condene nadie, pidan por aquellos que están más urgidos, más necesitados de la misericordia divina, y comprendan un poquito como el deseo de Dios, este deseo fundamental de Dios, que es que se salven, que todos se salven, o dicho de otra manera, que nadie se pierda, que Él tiene una voluntad salvífica universal, que al final lo único que importa, lo único absolutamente que importa es pues que todos lleguemos al cielo, que todos los nuestros estén en el cielo. Y si, ¿cómo le hago? Pues rezo. No es una como un comodín, ¿no? Ah, pues para quitarme el problema de darte más consejos, te voy a decir rezo, ¿no? Es que es la manera que además, como decíamos, pues nos la ha venido a recordar la Santísima Virgen en sus apariciones de Fátima. Te doy gracias, Dios mío, por los propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.